Es posible imaginar una sociedad avanzada, con todos sus servicios e infraestructuras, pero sin un solo impuesto. Y no me refiero a una fantasía anarquista, ¿eh? Sino a un sistema económico que esté diseñado desde cero para funcionar justo así. Pues hoy vamos a sumergirnos en una idea que propone exactamente eso. Nos ha llegado una serie de textos de un proyecto llamado Demarquía Planetaria, y vamos a centrarnos en su propuesta de una economía sin impuestos. La misión es entender, primero, por qué consideran que el sistema fiscal actual es una relación casi de, bueno, lo llaman depredador-presa. Y después, claro, exploraremos la alternativa que ponen sobre la mesa, que es un cambio de paradigma total. Pasar de la extracción a la participación.
Y es importante subrayar eso. Lo que proponen no es simplemente quitar los impuestos y a ver qué pasa, no. Es un rediseño completo de la relación económica entre la persona y la comunidad. El objetivo es sustituir la coerción por principios que ellos definen como de copropiedad y eficiencia matemática. Es, vamos, un cambio total de las reglas de juego.
Bien, pues vamos a desgranar esto, porque suena muy teórico. Los textos arrancan con una afirmación muy potente, que los impuestos son un error conceptual fundamental. Y para explicarlo utilizan una imagen muy gráfica, el cáncer de la cascada fiscal. ¿A qué se refieren con eso de cascada?
Se refiere a cómo las distintas cargas fiscales se van apilando una sobre otra a lo largo de toda la cadena de producción de cualquier cosa que compramos. No es un solo impuesto el que pagas al final, es la suma acumulada de muchos impuestos y costes que se han ido añadiendo en cada paso y que la mayoría de las veces son invisibles para el consumidor.
A ver, vamos a ver ejemplos concretos que ponen en el texto para entenderlo mejor. Empiezan con el IVA, y aquí dicen algo que me ha llamado la atención, que el IVA en sí no se acumula, pero sí sus cargas administrativas. ¿Cómo es eso? Yo pensaba que el IVA era el ejemplo perfecto de impuesto en cascada.
Piensa en cada eslabón de la cadena. El que extrae la materia prima, el que la transforma, el que la distribuye. Todos tienen que invertir en gestorías, en software fiscal, en horas de su personal para presentar las declaraciones trimestrales.
Vale, la famosa burocracia. Pero, ¿es un coste tan significativo como para llamarlo cáncer?
Según los datos que aporta la fuente, sí, dan una cifra muy concreta. Una pyme que factura 500.000 euros al año puede gastar entre 4.500 y 9.000 euros anuales solo en la gestión del IVA. Ese dinero es un coste operativo más. Y como cualquier otro coste, pues acaba repercutido en el precio final del producto o servicio. Es un impuesto oculto a la eficiencia.
Vale, eso lo pillo. Es el coste de la complejidad. Pero entiendo que habrá otros impuestos que sí se acumulan directamente en el precio. El texto usa el ejemplo de una mesa de madera para explicar el impuesto de sociedades.
Sí, este ejemplo es del libro, se ve clarísimo. Imagina la cadena. Paso 1. Una empresa maderera tala un árbol, genera un beneficio y paga su impuesto de sociedades, digamos un 25%. El precio al que le vende los troncos al aserradero ya lleva implícito ese coste fiscal.
Ah, claro. El coste de compra para el aserradero ya está contaminado fiscalmente, por así decirlo.
Exactamente. El aserradero compra esos troncos, que ya tienen un sobrecoste, los convierte en tablones, genera su propio beneficio sobre su valor añadido y, de nuevo, paga su 25% de impuesto de sociedades. Y el proceso se repite con el fabricante de muebles, que compra los tablones, y con la tienda, que vende la mesa. Aunque técnicamente cada uno paga solo sobre su beneficio, la base sobre la que calculan ese beneficio ya incluye todos los impuestos pagados por los que vinieron antes. El precio base va engordando artificialmente en cada etapa.
Entiendo, lo de la mesa es un efecto sutil pero constante. Pero imagino que si hablamos de algo como la energía, que está presente en absolutamente todos los procesos y además tiene sus propios impuestos, el efecto debe ser mucho más explosivo, ¿no? El texto menciona algo sobre eso, ¿verdad?
Lo has clavado. Ahí la acumulación es directa y brutal. El texto pone el ejemplo de la fabricación de vigas de acero. La acería paga tasas de CO2 y un impuesto especial a la electricidad para producir el acero. El fabricante que compra ese acero para hacer las vigas lo compra a un precio que ya incluye esas tasas y, a su vez, paga sus propias tasas de CO2 y electricidad en su proceso. Y finalmente, la constructora compra las vigas, que ya vienen con la mochila de todas las tasas anteriores, y añade las suyas por el transporte y la maquinaria que usa en la obra.
Es una auténtica muñeca rusa de impuestos. ¿Y han cuantificado ese impacto?
Sí, el cálculo que ofrecen es que en ese caso concreto, las tasas energéticas y de CO2 acumuladas llegan a suponer un 22,4% del coste productivo base de la viga.
Ostras.
Es decir, casi una cuarta parte del coste es simplemente pagar tasas sobre tasas ya pagadas.
Y el análisis no se detiene ahí. También incluye el IRPF y la seguridad social como otro coste que, argumentan, se traslada a los precios.
Efectivamente. El argumento aquí es que estas cargas encarecen masivamente el factor trabajo. No es un impuesto que se acumule en el producto como los otros, pero infla los costes operativos de todas las empresas de la cadena. La fuente hace un cálculo muy revelador. Para que un trabajador reciba un sueldo neto de 2.000 euros, el coste total para la empresa es de 3.380 euros.
Un 69% más. Es una barbaridad.
Exacto. Y ese sobrecoste laboral, lógicamente, tiene que reflejarse en el precio final de los bienes y servicios.
Entonces, si sumamos todo esto, la burocracia del IVA, la acumulación de sociedades, las tasas energéticas.
El coste laboral.
Exacto, todo. ¿Cuál es la conclusión final de este diagnóstico? El impacto total de la cascada.
La estimación que ofrece la fuente es, como mínimo, para pararse a pensar. Sostienen que la suma de todas estas cargas añade entre un 20 y un 60% al coste productivo real de un bien o servicio. Y recalcan que esto es incluso antes de aplicar el IVA final que paga el consumidor en la tienda.
Vale, el diagnóstico es demoledor. Parece que todo el sistema es una maraña de costes añadidos. Si esto es así, la solución no puede ser un simple ajuste aquí o allá. El texto debe proponer algo radicalmente distinto, ¿no? ¿Cómo se supone que se sale de esa espiral?
Aquí es donde introducen su concepto central, el pilar de todo el sistema, que llaman Asociación Universal al 50% o AU50. La idea es un giro de 180 grados. En lugar de un Estado que extrae valor en cada transacción mediante impuestos, proponen una comunidad que participa como socia en el resultado final.
Momento, el 50% de los beneficios para la comunidad. De primeras, suena confiscatorio. Casi como un impuesto de sociedades del 50% con otro nombre. Desde la perspectiva de un emprendedor, ¿por qué iba a aceptar ceder la mitad de todo lo que genere? El texto tiene que justificar muy bien qué se recibe a cambio de esa cifra tan alta.
Es la objeción más lógica y la abordan directamente. La justificación es que la comunidad no es un socio pasivo, sino un socio que aporta un valor inmenso y elimina la mayor fricción que existe. Al convertir a la comunidad en socia al 50% de los, y esto es clave, beneficios netos finales, eliminan de raíz la necesidad de IVA, de impuesto de sociedades, de IRPF sobre salarios y la mayoría de tasas. La comunidad, a cambio de su 50%, esencialmente te está diciendo: olvídate de todo el infierno fiscal y burocrático, céntrate en crear valor.
Volvamos a la mesa de madera para ver si los números cuadran. ¿Cómo sería el proceso en este nuevo sistema?
La cadena productiva es idéntica: maderero, aserradero, fabricante y tienda. Pero la clave es que no hay impuestos intermedios. Cada uno añade sus costes y su margen de beneficio sin ninguna distorsión fiscal. Según los cálculos del texto, el precio final de venta al público de la mesa sería de 290 euros. El beneficio neto total, sumando el de todos los participantes, es de 70 euros. En el modelo de Márquico, el reparto es simple. Esos 70 euros se dividen en dos: 35 euros para el conjunto de emprendedores e inversores de la cadena y 35 euros para lo que llaman el fondo común.
Espera un momento. Si me estás diciendo que la misma mesa pasa de costar, digamos, 420 euros en el sistema actual a 290 en este, eso es una rebaja de más del 30%. Y no es por una nueva tecnología ni por magia. Es simplemente por quitar intermediarios y fricciones fiscales. Ahí es donde de verdad se ve el impacto de lo que llaman la cascada.
Exacto. Ese es el momento ajá que buscan provocar. La propuesta no se basa en una ideología, sino en una presunta eficiencia matemática. Argumentan que la misma mesa sería entre un 27 y un 35% más barata para el consumidor, y al mismo tiempo los emprendedores obtendrían su beneficio, y la comunidad recibiría sus fondos, todo eliminando el desperdicio del sistema.
Y supongo que la eliminación de la burocracia es una parte fundamental de ese ahorro. Cualquiera que haya montado una pequeña empresa sabe lo que es el dolor de cabeza de los impuestos trimestrales.
Totalmente. Se acabaron las declaraciones trimestrales, contratar gestorías fiscales, pasar auditorías. La propuesta asume que todo el proceso económico es transparente y se gestiona a través de una plataforma tecnológica que llaman Sistema Nervioso Digital. El reparto de beneficios sería automático. La fuente estima que una pequeña empresa podría ahorrarse de media unos 13.000 euros anuales que hoy se van en pura gestión fiscal. Dinero y sobre todo tiempo y energía mental que se podrían dedicar al negocio.
Esto me lleva a la pregunta del millón, claro. Si no hay impuestos, ¿cómo se financia el Estado? ¿De dónde sale el dinero para los servicios públicos, la sanidad, la educación, las infraestructuras?
El dinero para todo eso está en ese fondo común. Se nutre principalmente de dos vías. Esa participación del 50% en los beneficios de toda la actividad económica, lo llaman DB50, y otra fuente llamada RUAC, que es una especie de royalty o canon por el uso de recursos naturales comunes. Pero el cambio de verdad no está en cómo entra el dinero, sino en cómo sale.
¿A qué te refieres?
El flujo se invierte por completo. Primero, todo el dinero recaudado va a ese fondo único. Segundo, la administración común, lo que hoy llamamos Estado, no recauda lo que quiere, sino que retiene un presupuesto para funcionar. Y es el presupuesto mínimo indispensable que ha sido aprobado previamente por una asamblea ciudadana. Y aquí viene lo más potente. Tercero, todo el dinero que sobra en el fondo, todo lo que la administración no ha gastado, se distribuye por igual entre todos los ciudadanos. Sería un dividendo planetario.
O sea que cada euro de gasto público sale directamente de un dividendo que recibiríamos todos. El incentivo para vigilar al gobierno se vuelve personal, económico e inmediato. Ya no es el dinero de los impuestos, una cosa abstracta. Es literalmente mi dinero. Eso sí que cambia las reglas del juego por completo.
Es que el incentivo deja de ser político o ideológico para ser puramente matemático. La eficiencia administrativa ya no es una promesa electoral que se pueda incumplir. Se convierte, en palabras del texto, en una exigencia matemática. Si la administración gasta 1 millón de euros de más en algo ineficiente, ese 1 millón de euros no llega a los bolsillos de los ciudadanos. La presión para la austeridad y la buena gestión sería constante y directa.
Vale, vuelvo a la justificación del 50%. Antes has mencionado que la comunidad aporta valor, no solo se lleva el dinero. ¿Qué aporta exactamente para merecer la mitad de los beneficios de cualquier negocio?
La fuente enumera varios puntos clave que constituyen la aportación de la comunidad. Primero, capital inicial sin intereses. El fondo común duplicaría la inversión privada inicial en los proyectos que se consideren viables. Segundo, y muy importante, participación en el riesgo. Si un proyecto fracasa de forma honesta, el fondo común absorbe el 50% de las pérdidas, actuando como un colchón.
Ah, vale.
Tercero, da acceso a todas las infraestructuras comunes físicas y digitales. Cuarto, garantiza un mercado de consumidores con poder adquisitivo precisamente gracias al dividendo que reparte. Y, por supuesto, el punto central que ya hemos comentado, la eliminación total de la complejidad y la burocracia fiscal. Es un paquete completo.
Para que todo esto no se convierta en una tiranía tecnológica, me imagino que el control de los ciudadanos sobre esa administración común y ese sistema nervioso digital tiene que ser absoluto.
Lo llaman control ciudadano radical y es la piedra angular de la gobernanza del sistema. La Asamblea Ciudadana, que estaría compuesta por ciudadanos elegidos por sorteo para evitar la política profesional, es la que decide anualmente los presupuestos de la Administración. No el Gobierno, sino los ciudadanos. Y la transparencia debe ser total. Cuadros de mando públicos en tiempo real, accesibles a cualquiera, mostrando cada euro que entra y cada euro que sale. En un contexto así, donde cada transacción es visible y el reparto de beneficios es automático por el sistema, la evasión fiscal, argumentan, se vuelve estructuralmente imposible. No hay nada que esconder ni nada que evadir.
Entonces, si intentamos resumir el viaje que hemos hecho, hemos pasado de analizar un sistema actual que los textos describen como de extracción coercitiva, lleno de fricciones, a explorar un modelo alternativo de participación societaria. La conclusión a la que llegan es que este cambio transforma al individuo, deja de ser un súbdito tributario para convertirse en un propietario accionista de la civilización.
El cambio de mentalidad que proponen es profundo. De hecho, el texto lo cierra con una cita final que creo que resume perfectamente toda la filosofía detrás del modelo. Dice: En la demarquia no pagas impuestos porque no eres un súbdito a exprimir. Eres copropietario de la empresa más grande que existe, la civilización humana. Y como todo propietario, recibes el retorno sobre tu inversión, no como limosna, como derecho.
Sin duda es un planteamiento radical que da muchísimo que pensar. Te deja dándolo vueltas a muchas cosas. Y nos deja con una reflexión final para que nos escucha. Todo este edificio de transparencia, eficiencia y reparto automático se apoya en la existencia de un sistema nervioso digital que funcione a la perfección, probablemente basado en tecnologías como blockchain. Esto plantea una pregunta provocadora que los textos no llegan a resolver del todo. Si el código informático se convierte en la nueva ley, ¿quién escribe ese código? ¿Y cómo se decide su arquitectura inicial para garantizar que no se convierta, a su vez, en una nueva forma de poder centralizado e incuestionable, quizás incluso más difícil de desafiar que la anterior?